lamentar y con dolor y acompañar el dolor a las víctimas, a las familias de las dos víctimas, los dos trabajadores operarios que estaban cumpliendo tareas allí en la escuela, y solidarizamos también con la familia y acompañar en el pedido de pronta recuperación de la trabajadora de la educación, la docente que estaba allí en ese momento y que está hoy peleando por su vida. Pero dicho esto, por supuesto es una situación que nos obliga a indagar en las causas por las que en esta provincia, que todos los días anuncia récord de recaudación, récord de producción, récord de actividad en el sector de los sectores más ricos de la economía mundial, tenemos que lamentar una situación como esta, ¿no? Es muy claro que esta provincia es rica para unos pocos y no invierte en donde tiene que invertir para que seamos los neuquinos y las neuquinas las que podamos aprovechar esa cantidad enorme de recursos que tiene Neuquén para ofrecerle al mundo. Además, es una cachetada de realidad que se contrasta dramáticamente con las postales de un gobierno alienado que sigue contándole al país que es la mejor provincia y que no da cuenta del estructural déficit de infraestructura edilicia que tiene la provincia, de la que es consecuencia esta situación que pasó el día de ayer por la tarde, y que en cualquier lugar de la provincia podés encontrar situaciones que son similares o que podrían haber sido igualmente de dramáticas, ¿no? Establecimientos educativos que funcionan en lugares o en edificios que no son los adecuados y que no fueron diseñados para eso. San Martín de los Andes ha tenido por años funcionando una escuela o los talleres de una escuela técnica en galpones, en estructuras que no son las adecuadas para que eso ocurra. Y si no hubiera sido por la lucha y la organización de la comunidad organizada, no hubieran podido inaugurar el edificio modelo del que hoy están disfrutando, por supuesto con inversión del gobierno nacional, porque tampoco es una inversión del gobierno de la provincia. Entonces hay una necesidad de hacer una interpelación profunda a la dirigencia del oficialismo en esta provincia, de responsabilizar a quienes tienen a su cargo este tipo de estas tareas y empezar a diseñar un plan que nos permita salir de esta situación de desidia y abandono inexplicable, ¿no?
Por supuesto que no es intención ni mía, imagino que suya tampoco, hacer una cuestión de demagogia en un momento tan complicado, tan trágico como este, pero sí esta reflexión que usted mencionaba recién, esta idea de hacernos sentir que estamos en una de las provincias más ricas de Argentina e inclusive de América Latina, como se ha dicho en su momento en algunas campañas electorales que hubo hace un par de años. Y esta idea de ir detrás de los problemas en materia de infraestructura. Y una cuestión que hoy hablábamos temprano con gente del sindicato es por qué se espera a la época de clases para hacer las reformas de las escuelas, ¿no?
Claro, agradezco la reflexión, Adrián, porque si tuvieron algún oyente o ustedes tuvieron esta impresión, bien vale la aclaración. Es claro que no corresponde
hacerlo,
pero es nuestra responsabilidad como dirigentes, que nos sentimos igualmente interpelados. De alguna manera nosotros como poder legislativo somos parte de este Estado. Por supuesto nuestras responsabilidades no son las de quienes están en el gobierno, pero claramente el Estado es responsable de lo que pasó. Y desde ese lugar de responsabilidad, más allá de las investigaciones y de cómo se indague respecto de las causas puntuales de este hecho, entiendo que tenemos la obligación de señalar que afortunadamente, mirá lo que digo, es un hecho aislado, pero podría ser mucho más regular, porque quienes recorremos escuela o visitamos establecimientos educativos o hemos tenido contacto con el sistema por alguna responsabilidad, sabemos que esto pasa con mucho más frecuencia de lo que nos parece, ¿no? Techos que se desmoronan, instalaciones de gas o de energía eléctrica que no son las adecuadas, y esa es la reflexión que quiero hacer, ¿no? Y en orden, en ese sentido, bien vale también la que vos me planteas en relación a la conversación con el sindicato. Siempre hemos señalado que no se puede esperar el inicio de clase para hacer tareas cuando tenés durante varios meses del año, por el receso escolar, las escuelas sin alumnos. Tuvimos todo el año pasado las escuelas sin alumnos. Por supuesto, los alumnos con sus docentes procurando sortear las limitaciones de la pandemia mediante la virtualidad u otras formas de encontrarse. Pero las escuelas estaban sin alumnos y sin personal. Podría perfectamente haberse trabajado en tareas de haber tenido la vocación de hacer un plan de reparación estructural y no aislado y puntual como sabemos que ocurre en el sistema. Y sí, esa era la idea, de, por supuesto, de mi reflexión y del señalamiento. Así que te agradezco. Sí, sí. La oportunidad de aclararlo, Adrián.
Vamos a ir al tema puntual por el cual teníamos previsto llamarla. Y hay una relación directa, porque en verdad el gobierno provincial acuerda aumentos de salarios con el sector docente, con los trabajadores estatales, y ahora le dice a la legislatura, bueno, para pagar estos aumentos yo necesito que ustedes me aprueben un endeudamiento. ¿Cómo está hoy la cuestión y por qué ustedes están cuestionando al Poder Ejecutivo Provincial respecto de este tema?
Sí, claro que hay una relación, porque parte de algunas dificultades que hemos atravesado como provincia en estos últimos años tienen en nuestra lectura que ver con un modelo de gestión que agota sus estrategias y que como única herramienta hace cerca de 15 años encuentra que endeudar a la provincia y con ello hipotecar el futuro por muchos años de neuquinos y neuquinas es la salida, ¿no? Nunca revisar las propias estructuras, nunca analizar un presupuesto de gastos que es enorme y que a la luz de las cosas que están pasando es claramente ineficiente. Nos llega una pandemia y descubrimos que lo que los profesionales y los trabajadores y trabajadoras de salud durante muchos años decían respecto de mal equipamiento, dificultades de infraestructura, falta de cobertura de cargos en las plantillas de profesionales del sistema de salud, resulta que era cierto. Nos encuentra una pandemia por el que tuvimos que salir corriendo a tapar todos los agujeros, como decías bien vos recién, siempre detrás de los problemas. Lo vemos también con las situaciones como la dramática situación de ayer que pasan en el sistema educativo, y reitero, en cualquier escuela podemos ver que hace muchos años no hay reparaciones estructurales de cosas que podrían generar situaciones muy luctuosas para la provincia. Y entonces decimos, además de todo eso, que en este año en particular, en donde la provincia nos insiste con que necesita esa plata para hacer frente a obligaciones que asumió inconsultamente con aquellos a quienes nos pide la herramienta, nosotros decimos que los números que tenemos nosotros no dan cuenta de esa necesidad. La provincia del Neuquén recibió en el primer semestre cerca de 5.000 millones de pesos por encima de lo que tenía presupuestado. Y hay proyecciones, las más pesimistas, que dan cuenta que en el segundo semestre los ingresos van a ser iguales o mayores, se habla de hasta 7.000 millones de pesos. Entonces le estamos diciendo al gobernador que no necesitamos volver a comprometer los recursos de la provincia de Neuquén. Una provincia de Neuquén que por otra parte tiene al día de hoy 100.000 millones de pesos de deuda para pagar, para devolver. Claro. Por eso nos estamos oponiendo al endeudamiento. Primero porque le decimos al gobernador, usted tiene la plata para hacer frente a esas obligaciones. No le mienta a los neuquinos y no diga que no la tiene. Usted la tiene. El gobernador puede querer tener autorización para tomar deuda para otra cosa, por supuesto que puede, pero tiene que ser honesto en decirlo. No es para hacer frente al pago de estas obligaciones, y mucho menos el mecanismo es mandarnos a los sindicatos a que traten de forzar una posición política que algunos diputados de la oposición, ni más ni menos que cerca de 17, hemos expresado en la legislatura.
Cuando dice mandarnos a los sindicatos, esto se refiere a precisamente un comunicado que ustedes emitieron en las últimas horas respecto de algunas maniobras.
Las maniobras fueron internas de la legislatura de orden de reglamentario, pero en la semana pasada que tratamos la comisión, el proyecto, la sesión anterior, la comisión del día de ayer, hemos recibido notas de todos los sindicatos, en concreto ATUPCN y ATEN, nos mandaron una nota exhortándonos a que seamos flexibles con la herramienta de endeudamiento. ATE ha llamado a una movilización para el día martes a la legislatura para que, responsabilizándonos de que no se van a poder pagar los aumentos a los diputados que no acompañemos el endeudamiento. Y por supuesto que nosotros eso desde las dirigencias sindicales y los trabajadores podemos entenderlos en la defensa de las conquistas que le han arrancado a este gobierno mezquino. Pero sabemos perfectamente que esas son maniobras impulsadas directamente por el gobernador Omar Gutiérrez, que tiene ya una suerte de cruzada política, es como un templario de la política en contra de quienes nos hemos dispuesto a decirle, no, mire, usted no va a pasar por la legislatura como una escribanía, y si no nos muestra los números y nos demuestra fehacientemente que el endeudamiento es necesario, no estamos dispuestos a aprobárselo, que es lo que hasta ahora hemos venido diciéndole.
Hace un par de días el gobierno provincial hizo una modificación en la propuesta que había presentado inicialmente, la propuesta de endeudamiento. ¿Qué significó esa modificación? Digo, desde el punto de vista de la oposición del Frente de Todos, ¿qué mirada tienen sobre algún tipo de negociación intermedia para poder aprobar este endeudamiento?
Mira, en mi caso particular sigo insistiendo con que el dinero está y que el endeudamiento no se necesita. Las modificaciones introducidas son un maquillaje que no le sirven a nadie. No es verdad que es una cláusula gatillo. La ley empieza autorizando lisa y llana la toma de hasta 12.800 millones de pesos en deuda sin ninguna condición. No sabemos si va a ser en dólares o en pesos porque dice que puede ser en ambas. Tampoco conocemos la duración ni las condiciones. Eso no surge de la ley, no dice nada. Y luego, en un artículo siguiente dice que si en el último trimestre del año los recursos, hay una fórmula para comparar el volumen de ingresos trimestre a trimestre, entonces dice que se reducirá la autorización hasta en un 40%. Pero mientras tanto tuvieron posibilidades de tomar los 12.800 millones de pesos de deuda porque es una autorización sin condiciones. Y luego crean una comisión que no tiene ninguna atribución más de la que tenemos los diputados. Nosotros o algunos compañeros del bloque y de otros bloques de la oposición habían propuesto hacer una comisión de seguimiento de la deuda que tenga además atribuciones para emitir un dictamen previo a que se dispare la pretendida cláusula gatillo, y solo es una comisión que va a ir siguiendo qué pasa con la deuda, que es algo que como diputados hoy podemos hacer y que no tenemos posibilidades concretas de materializar porque no nos contestan pedidos de informe ni nos visitan los ministros ni logramos que se trate ningún proyecto en relación a esos temas. Así que es un maquillaje que no le aporta nada a la discusión, solo sí, por supuesto, el discurso de justificación del oficialismo de que hicieron los cambios que nosotros estábamos pidiendo, que no es verdad, claramente.